Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses, si el Señor lo permite, terminaremos la segunda parte hoy. Y ya en la semana que viene regresamos a los Romanos. La carta de los Romanos es una carta muy poderosa y de vez en cuando hay que dar un tiempo para que se enfríe. O está caliente. Si no, se nos desaparecen los hermanos. All right. Colosenses capítulo 1, versículo 15-20. Hemos titulado este mensaje La supremacía de Cristo, segunda parte. Usted y yo no somos supremos aquí. Es Cristo. Y así dice la perfecta palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las personas, todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra, las que están o las que están en los cielos. Versículo 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil y ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensible delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído y que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén por este pasaje. Bueno, seguimos nuestro estudio que comenzamos la semana pasada. ¿Y qué dice la gente allá afuera quién es Cristo? Los musulmanes dicen que fue un profeta muy significante, como vemos en el Islam. Bueno, los mormones dicen que Jesucristo es el hermano de Lucifer. Eso aclaman ellos. Otros dicen que Jesucristo fue una persona noble que existió en el primer siglo, un maestro, un buen maestro, ser humano. Y muchos lo ponen al mismo nivel que lo que fue Buda, lo que fue Mahoma, Gandhi o aún todavía como la Madre Teresa. En la iglesia muchos le dicen Señor, Señor, pero muy pocos hacen lo que su Señor quiere que haga. Muchos le llaman Señor, Señor, pero pocos se someten a su señorío. Muchos dicen que lo aman, pero pocos obedecen sus mandamientos. Muchos conocen su historia, pero muy pocos conocen su supremacía en la creación. Y de esto se trata este pasaje que estamos estudiando en el día de hoy. Muchos conocen de sus milagros, pero muy pocos conocen de su esencia, de su naturaleza. Ahora, vuelvo y te hago la pregunta personalmente. ¿Quién tú dices que es Cristo? ¿quién tú dices que es Cristo? Y la respuesta a esa pregunta, sinceramente, no tan solo definirá tu vida en el presente, sino que también definirá tu vida que está por venir, la futura, la eterna. Y no te estoy preguntando historia o datos personales o clips de alguna película que has visto de Jesucristo, sino bíblicamente, ¿quién es la persona de Cristo y qué significa en tu vida personal? Por tanto, es vital, es crucial que todos salgamos de aquí con un entendimiento bíblico de la persona y de la obra de Cristo. Y este es uno de los pasajes más ricos que vemos en todas las Escrituras en la doctrina de Cristo, la cristología. Lo llaman los teólogos. Un pasaje que se conoce como el himno de los colosenses. Esto era un himno que cantaban en el primer siglo en las casas. Sí, toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Pero este pasaje en particular es uno de los más bellos en todas las Escrituras. Y les recordamos que estamos estudiando 5 razones que te confirman la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que te deben llevar a un estado de adoración. Si este estudio no nos lleva al final a un estado de adoración, hemos perdido el tiempo. Se nos ha llenado la cabeza de información. Porque el fin de toda teología, especialmente la de Cristo, es adoración. Es adoración. Cuando entendemos en su capacidad la persona, la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La primera la vimos la semana pasada. La vimos en los versículos 15 y 16, número 1. La supremacía de Cristo sobre la creación. Vean el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cristo es la verdadera representación y revelación de Dios. Jesucristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen exacta de Dios el Padre. La primera persona de la Trinidad. Dos personas diferentes, pero una sola esencia. Y Cristo es el creador de todo. Todo lo invisible e invisible, todo lo visible e invisible fue creado por Cristo. Desde la partícula más pequeña que podemos ver en un átomo hasta la estrella más grande que existe en el universo, Canis Majoris. Cuando mires el sol, las estrellas, la luna, reflexiona, porque fue Cristo el agente creador de Dios el Padre en la creación. Y si eso es así, ¿dónde encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento? Génesis 1:1. Desde nuestra galaxia, la Vía Láctea, hasta los billones de galaxias que todavía el hombre no ha descubierto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo fue el agente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas del universo. Cristo, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, es supremo sobre toda la creación o sobre toda la criatura, porque Él es el máximo creador. Una segunda razón que confirma la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y que te debe a un estado de adoración, número 2, la vemos en el versículo 17, la supremacía de Cristo por su eternalidad. Vean la primera parte, el versículo 17. Y Él, Cristo, antes de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que Cristo es eterno. ¿Vieron? Y si Cristo es eterno, ¿qué nos quiere decir eso? Que Cristo es Dios. Porque solamente Dios es eterno. Cristo es Dios. Él existió antes de la fundación del mundo. Juan 1:1 lo hemos visto anteriormente. Antes que este universo existiera, ya Cristo existía en perfecta armonía y en comunión tanto con Dios el Padre, con Dios el Espíritu Santo. Perfecta armonía. Y recuerden nuevamente, para tener un contexto histórico de esta carta de los colosenses, estos colosenses en aquella región, dentro de la iglesia habían ciertos herejes que no creían en la humanidad de Cristo, y mucho menos de su deidad. Muchos decían que Cristo era uno entre muchos de los espíritus que emanaba de Dios. Luego, eventualmente, en el siglo II y III, es lo que se conoce de los gnósticos. Para ellos era absurdo la idea de que Jesucristo fuera 100% humano y 100% Dios. Y nuevamente, si usted duda de la humanidad de Cristo, usted también está dudando de su deidad. Y por eso Pablo comenzó este argumento explicando sobre la deidad de Cristo. Es un problema grande que hay que resolver. Porque la cristología, si se tiene incorrectamente, va a ser un daño a la iglesia. Y hay que corregir estas cosas lo antes posible. Y Pablo, eso es lo que atiende primeramente. Vamos a atender esto, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Si Cristo es el Creador, si Cristo es eterno, entonces Cristo tiene que ser Dios. Y Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y Cristo es nuestro Señor soberano, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el último, Él es eterno y el Creador. Entonces Él es el merecedor de todo honor, honra y gloria, porque solamente la gloria la merece Dios. Hermanos, las primeras palabras que deben salir de tu boca en las mañanas, cuando te levantes: Cristo, ¿cómo te puedo glorificar en el día de hoy? Señor Jesús, gracias por un nuevo día de vida que tú me das. ¿Cómo yo puedo exaltar tu santo nombre en el día de hoy? Y cuando nos acostemos en la noche, reflexionar en esas maravillas de Cristo. Señor, ¿cómo te puedo servir en el día de hoy? Porque si Cristo es nuestro Señor, debe ser nuestro todo, ¿no? Y no estoy hablando de algo mero, una mera religión o una asistencia dominical, sino estamos hablando de las verdades del Evangelio, las implicaciones que tiene el Evangelio en nuestras vidas, si esto es verdad. Cristo debe ser nuestro todo, nuestra máxima adoración. Una tercera razón que confirma la supremacía de Cristo, la vimos también, Él sustenta todo el universo. Vean la segunda parte del versículo 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Cristo no solo creó el universo, sino que también Él lo sustenta. ¿Por qué nuestro sistema solar no está en caos? Porque está sometido a su Creador. Las estrellas, las galaxias, las lunas, la luna, todo, toda la creación se somete a su Creador y Él la sustenta. La ley de gravedad está sometida a las leyes de Cristo. Las leyes físicas, químicas, biológicas se someten a las leyes de su Creador. Todo está bajo el control de Cristo. Cristo sustenta todo el universo y, como dice el autor de los Hebreos, según leímos, Hebreos 1:3, Cristo sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Cristo habla y es suficiente. Es suficiente su poder. Hermanos, ¿pueden observar el poderío de Cristo? No solo crea el universo, sino que también lo mantiene unido y en control. El sol está en su lugar, los planetas no se salen de su órbita. Por lo general, su temperatura en su cuerpo se mantiene en unas 98.5 grados Fahrenheit constantemente mientras usted está durmiendo. Es increíble la supremacía de Cristo en sostener el universo. Y hoy seguimos con una cuarta razón que confirma la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que te deben llevar a un estado de adoración suprema. Y esa es, número 4, lo vemos en el versículo 18, la supremacía de Cristo en la iglesia. La supremacía de Cristo en la iglesia, versículo 18, vean ahí. Y Él, hablando de Cristo, es el sujeto, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vamos a hacer una pausa acá. En el Nuevo Testamento vemos muchas imágenes para describir la iglesia. Se le compara como un reino a la iglesia. Se le compara como una familia. Se le compara como una novia con un viñedo. Se le compara con un rebaño. Se le compara con un edificio. Todas estas son las descripciones que vemos que se le pueden atribuir a la iglesia según el Nuevo Testamento. Pero la mejor imagen que describe la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento creo que es la de un cuerpo viviente. De un cuerpo viviente. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo y Cristo es su cabeza. Así como el cerebro en la cabeza de un ser humano controla los órganos, tejidos y sistemas del cuerpo humano, así también Cristo controla todas las partes de su cuerpo. Hermanos, la iglesia no le pertenece a los hombres. La iglesia no le pertenece a los pastores. La iglesia no le pertenece a los ancianos. La iglesia no le pertenece a los diáconos. La iglesia no le pertenece a los líderes. La iglesia no le pertenece a los miembros. Cristo, y solamente Cristo, es la cabeza de la iglesia. Su arquitecto, su edificador. Miren a Cristo. No miren al hombre. Esto es teología eclesiástica básica 101. Yo sigo a Cristo. Él es mi buen pastor, el príncipe de los pastores, no a hombres. ¿Por qué? Porque eres la máxima autoridad en la iglesia. La supremacía. ¿Y por qué Cristo es la máxima autoridad en la iglesia? En primer lugar, Cristo es el que construye su iglesia. Cristo es el fundador de su iglesia, el arquitecto y el edificador de su iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, antes que la fundara, Él lo había prometido en Mateo 16, 18, un buen pasaje que nos dice esta información. Dice Cristo hablando, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, el infierno, no podrán contra ella. Nada y nadie podrá detener la iglesia de Cristo. Muchos han tratado de frenar la iglesia. Imperios, reyes, príncipes, naciones. Falsos maestros, falsas religiones. Hasta el mismo diablo con sus demonios no han podido parar la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ya su fundador, arquitecto, edificador, lo prometió. Y como Jesús es Dios, es perfecto, no miente y no cambia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no está hablando de Pedro, no voy a entrar en eso ahora. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ayer fue no sé si lo vieron, un servicio de celebración en la iglesia Grace Community Church, donde estaban dando el servicio del funeral del hermano pastor John MacArthur. Y muy lindo los mensajes que muchos hablaron allí. Miles atendieron su funeral. En cierta manera fue algo triste ver que ya el hermano MacArthur no está con nosotros. Pero él mismo le recordaba a la congregación, una vez le hicieron una pregunta: Pastor John MacArthur, ¿qué vamos a hacer cuando usted se muera? Y él felizmente coge el micrófono y dice: mire, el Señor entierra a sus siervos y el Señor trae nuevos siervos a su iglesia. ¿Para qué? Para que continúe la obra. Hoy Grace Community Church en California, ¿está cerrada la puerta? No. Porque la iglesia no es de MacArthur. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Él es la autoridad. Y en Él es que debemos poner nuestra esperanza, nuestra fe, no en hombres. A pesar que vamos a lamentar, ¿verdad?, al hermano MacArthur, que ya está con nosotros. Pero en primer lugar, porque Jesucristo es su arquitecto fundador. En segundo lugar, Cristo es la máxima autoridad de su iglesia. ¿Por qué? Porque Él la compró con precio de sangre. Hechos 20, 28. ¿Se recuerdan cuando Pablo se encontraba allá despidiendo a los ancianos en Mileto? ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos allá en Éfeso? Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo es el dueño de su iglesia, ¿por qué? Porque la compró con su propia sangre. Su muerte, sepultura y su resurrección. Y eso le da el título, ownership. Él es dueño. Cristo, como cabeza de la iglesia, controla cada parte del cuerpo y le da vida y dirección de la manera que Él así lo desea. Es Cristo quien fortalece y coordina la diversidad de dones y ministerios que hay en el interior del cuerpo humano y del cuerpo de la iglesia. Es Cristo quien llama a los hombres y a líderes a pastorear su grey. Es Cristo quien los capacita y los instala para liderar su rebaño. Ningún pastor puede autonombrarse. Sabemos que eso sucede a cada rato, ¿verdad? Sí, ¿y a ti quién te puso ahí? No, yo, porque tiene la iglesia como si fuese una empresa, un CEO, ¿verdad? Sí. Señor, tenga misericordia con ellos. Ningún pastor puede autonombrarse y ponerse como pastor de una iglesia porque es la cabeza quien hace eso. No el cuerpo. La mano no le dice al cerebro qué hacer. El cerebro le dice a la mano qué hacer. El cuerpo no le dice a la cabeza qué hacer. La cabeza le dice al cuerpo, esto es lo que tú vas a hacer. Por eso me encanta la ilustración de la iglesia, como el cuerpo humano, perfecta. Una de las batallas más grandes que hubo fue durante el siglo XVI y mucho antes también. Tuvieron los reformadores durante la reforma protestante en el siglo XVI, era que la Iglesia Católica Romana afirmaba que el Papa era la cabeza de la Iglesia. Y muchos reformadores, hasta, de hecho, mucho antes del siglo XVI, John Hus, le dijo, no, usted no es la cabeza de la Iglesia, Papa. Y allí lo cogieron, lo degollaron, lo quemaron. Él dijo que la cabeza era Cristo, no el Papa. Y por muchos, por decirse esa frase, mataron y quemaron a muchos en hoguera en el siglo XVI, por decir que el Papa no era la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y hoy día tenemos algo similar, híbrido, podría decir, porque muchos en el evangelicalismo o muchos líderes en la iglesia protestante, no estoy hablando de Iglesia Católica Romana, ahora protestantes nosotros, afirman y dicen y enseñan que sí, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, su filosofía de ministerio es todo lo opuesto a lo que dice la cabeza de la iglesia. Todo lo opuesto. De una manera enseñan algo, pero con su conducta, su práctica, practican lo opuesto. Son incongruencias que vemos hoy día. Con la boca, Cristo en la cabeza, pero con sus acciones, tal vez el pastor de esa iglesia, ahora no es el Papa, pero sigue siendo hombre, es la cabeza de la iglesia. Hermanos, si Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos que hacer lo que Cristo dice que hagamos en su iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia, quiere que tengamos una pluralidad de ancianos, pastores en su iglesia, pero muchas iglesias solamente hay un solo pastor. Así estilo CEO. Como un empresario. Y eso sí, eso está bueno en las empresas. El diseño en una empresa. Pero la iglesia de Cristo no funciona así. La iglesia de Cristo siempre ha sido establecida con un grupo de hombres a pastorear la grey del Señor. Y según va creciendo la grey, se van agregando más líderes al cuerpo de Cristo. Creo que fue Calvino que dijo, lo cito, una iglesia que no es liderada por una pluralidad de ancianos, pastores, no es una iglesia, fin de la cita. Yo creo que comparto la misma idea también. Y me atrevería a decir que el 98% de las iglesias protestantes hoy día no creen en este tipo de liderazgo de una pluralidad de ancianos, sino casi todos tienen en particular una persona muy carismática, elocuente, buena comunicadora y da buenos mensajes de motivación, pero no es un pastor. Sí. Y mucha gente, pues, como le encanta sus bromas y chistes y su buena elocuencia y buena comunicación, le encantan estos tipos de presentadores o motivadores en estas iglesias. Cristo no solo quiere líderes calificados en su iglesia, sino que también Cristo quiere que se predique la palabra en su iglesia. ¿Se recuerdan Pablo al final de 2 Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que prediques la palabra. La predicación expositiva no es un método de predicación, no es un modo de predicación, es el imperativo que está dando Pablo aquí. Lee, explica y aplica el texto para ti y para la congregación. Y yo sé que la predicación expositiva es algo que no le apetece al 99% de la población protestante. Porque muchos quieren que le digas algo que le dé cosquillitas en los oídos, algo motivador, algo que pueda satisfacer sus deseos egocentristas, pecaminosos, que nuestro corazón produce. Como decía el hermano Calvino, decía que nuestro corazón es un taller de hacer ídolos diariamente. Y es la verdad. Quisiera uno quitárselo, ¿verdad? No, la iglesia necesita alguien que predique la palabra de Dios. No mensajitos de motivación. Yo no necesito motivación. Usted no necesita motivación. Necesitamos la verdad. Porque somos, vamos a ser claros. Estamos enfermos. Estamos enfermos. Y necesitamos la medicina. Necesitamos una dosis cristocéntrica en nuestro corazón. ¿Sí? Porque la necesitamos. Necesitamos la gracia y misericordia que solamente Cristo puede proveer diariamente. Ahora, por eso es que los pastores, los ancianos deben predicar todo el consejo de Dios a nuestras congregaciones. Como habló Pablo, ¿se recuerdan? No he dejado de explicarle todo el consejo de Dios, porque ese todo consejo de Dios es una buena dieta para la congregación. ¿Cómo van a conocer de Cristo y la vida cristiana si no hay alguien que le enseñe de Cristo a través de la exposición de la Escritura, versículo a versículo? Hermanos, si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces debemos de llevar a cabo la filosofía de ministerio que Él quiere que llevamos a cabo tal como está descrita en las páginas del Nuevo Testamento. No hay que reinventar la rueda. Seamos fieles a lo que el Señor de la iglesia quiere que hagamos. Y observen que Cristo no es solo la cabeza de la iglesia, sino que Él es el principio de la iglesia. Vean la segunda parte del versículo 18. Él, que es el principio, aquí principio se usa en el doble sentido de origen y primacía. La iglesia se origina en Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es quien le da vida a su iglesia. Y es porque Cristo tiene vida, nosotros también tenemos vida. No solo el principio, sino también, tercera parte del versículo 18, Cristo es el primogénito entre los muertos, el protocos, protocos primogénito, de entre todos los que han resucitado de la muerte o que harán Cristo, o de los que harán, los que van a resucitar. Cristo es supremo en jerarquía. No solo en principio, no solo el primogénito, sino que también al final del versículo 18, Cristo es ¿qué? Preeminente. Para que, versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. Debido a su muerte y resurrección, Cristo tiene el primer lugar en todo. El resultado de la cruz valida la supremacía de su exaltación. Eso es Filipenses capítulo 2, ¿se recuerdan? Debido a que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Debido a su humillación en la cruz, Cristo fue exaltado por el Padre a la diestra del Padre. Y por eso Cristo reina soberanamente en el mundo visible e invisible, en la iglesia, y vemos que como Pablo resume ese argumento en al final del versículo 19, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Entonces, en Cristo, la iglesia tiene todo lo que necesita. Él es su arquitecto, fundador, creador, sustentador y su todo. Cristo seguirá llevando a cabo su obra. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el buen pastor de su iglesia. Salmo 23. Y Cristo es el príncipe de los pastores. Yo espero en esta mañana que usted escuche la voz de Cristo y lo siga a Él, al buen pastor. Esa es la supremacía de Cristo en la iglesia. Así que hemos visto la supremacía de Cristo sobre la creación, la supremacía de Cristo porque es eterno, la supremacía de Cristo en sustentar el universo, la supremacía de Cristo en la iglesia. Y para finalizar, veamos una quinta razón que confirma la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que te deben llevar a un estado de adoración. Y esa es la supremacía de Cristo en la reconciliación. La supremacía de Cristo en la reconciliación. Observen el versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de cruz. Qué precioso pasaje esto, hermano. Entendamos qué significa esto. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a empezar con el problema. El hombre tiene un serio problema. ¿Amén? Tenemos un serio problema. ¿Cómo se llama ese problema? Bueno, la Biblia lo llama pecado. Pecado. El hombre sin Cristo está en guerra con Dios. El hombre sin Cristo odia a Dios. ¿Viste que dicen, no, yo amo a Dios? No, tú no amas a Dios. Si estás sin Cristo, tú aborreces a Dios. Romanos 1. Esa es la naturaleza del hombre. Si Dios no interviene a favor de nosotros, nosotros estamos en guerra con Dios, odiamos a Dios, todas las cosas de Dios. Y el hombre tiene que cambiar ese estado actual con Dios. Y su única esperanza que tiene para cambiar esa situación con Dios es por medio de Cristo. Vean el versículo 20 nuevamente. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Y el Nuevo Testamento usa 5 palabras muy importantes para describir la salvación de Cristo. 1, justificación. 2, redención. 3, perdón. 4, adopción. Y 5, reconciliación. La justificación hace posible que un pecador culpable condenado delante de Dios sea declarado justo. El hombre pecador está en condenación y necesita que el juez supremo lo declare justo. Eso es la justificación. Mediante la redención, el pecador que a los ojos de Dios es un esclavo del pecado recibe la libertad gratuita. Una persona, un pecador sin Cristo, es un esclavo del pecado. Tú no ves las cadenas, pero están ahí. El pecado es tu dominio, es tu rey, tu reino, y estás encadenado. Y necesitas libertad. Y la redención hace eso posible. Por medio de la reconciliación, el pecador que era enemigo de Dios, ahora recibe perdón y se convierte en un amigo de Dios. Y mediante la adopción, el pecador que era un extraño, ahora se convierte ¿qué? En un hijo de Dios. Y aquí la palabra que se traduce reconciliar está compuesta de un verbo en griego que significa cambiar, y una preposición que intensifica más este verbo. La idea es un cambio total o un cambio completo. Es la idea aquí. Cambio total o cambio completo. Dios el Padre, por medio de Cristo, ha cambiado totalmente su relación de enemistad con el pecador a una relación totalmente diferente, a una relación familiar, y todo por medio de Cristo. El lexicón Lou and Ida, un lexicón griego muy reconocido, escuchen cómo lo define. Restablecer apropiada y amistosamente las relaciones interpersonales después de que éstas han sido interrumpidas y rotas. Un ejemplo sería, un ejemplo hipotético, vamos a suponer que esta semana se reúnen Putin y Zelensky, el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia, llegan a un acuerdo para que se acabe la guerra y entran en una relación interpersonal amistosa. Y se acabó la guerra. Lo mismo ha ocurrido con el pecador penitente cuando viene en arrepentimiento y fe solamente en Cristo, llega la paz de Dios en la persona. Mientras tanto, si tú estás sin Cristo, déjame decirte que tú estás en guerra con Dios y Dios está en guerra contigo. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar en guerra con Dios. Yo pongo la bandera blanca rápido. No. No. Con la entrada del pecado en Génesis 3, la relación entre Dios y el hombre quedó totalmente destruida. No solamente la relación entre Dios y el hombre, sino que también toda la creación fue trastornada. El pecado destruyó la armonía perfecta que existía entre las criaturas y entre toda la creación y su creador. Vivimos en una tierra, en un universo sujeto a la maldición. Esta tierra y este universo se encuentran bajo la influencia de Satanás, el Dios de este siglo. Y no crea que esto se va a poner mejor. No crea que esto se va a poner mejor. Porque cada día seguirá escalando hacia lo peor. Y usted dirá, pero hermano, sea positivo. Estoy siendo positivo. Porque si usted estudia el Nuevo Testamento, todo se encamina hacia dónde. Hacia el clímax, cuando llegue el anticristo. En la situación perfecta que él va a poner. Y todo esto llegará a su clima durante la gran tribulación, cuando caos, desastres naturales y muertes reinen en la tierra. Y este será el punto culminante de ese periodo que Cristo regresará y establecerá aquí su reino milenario. Y ahí comenzará la restauración de esta creación que está bajo maldición. Se producirán cambios dramáticos en el mundo animal. En ese entonces el lobo y el cordero y el leopardo con el cabrito, el becerro y el león caminarán juntos. Ahora no, ahora se matan entre ellos. No solo los animales, sino grandes cambios en el sistema solar. La luz de la luna será como la luz del sol y el sol brillará 7 veces más que de lo que brilla ahora, Isaías 30:26. Hermanos, habrá cambios impresionantes y dramáticos que marcarán la reconciliación de la creación con Dios. Dios y la creación serán reconciliados y la maldición de Génesis 3 será revocada. Dios y su creación volverán a ser amigos nuevamente. Pero por el momento debemos entender que la tierra está maldita. Pero su creador la restaurará. Finalmente, después del reino milenario de Cristo, tendremos lo que conocemos como el estado eterno perfecto, donde Cristo creará nuevos cielos y una tierra nueva, y ese estado eterno será restaurado a su estado perfecto. Habrá paz entre las criaturas y su creador, como lo fue antes de la caída. ¿Por qué? Porque Cristo hará todas las cosas nuevas. Eso es lo que vemos en todo el canon de las Escrituras. ¿Pueden ver la supremacía de Cristo en la reconciliación? No solamente la reconciliación del hombre y Dios, sino que también de la creación y su creador. Como nos recuerda Pablo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cristo es supremo porque por medio de él todas las cosas serán restauradas. Mis amados hermanos, después de estas dos clases que hemos tenido la semana pasada y esta, ¿quién tú dices que es Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Cristo? ¿Puede usted dar una respuesta bíblica en base de este texto? ¿Puede usted cantar el himno de los Colosenses tal como ellos lo cantaban? De que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, de que Cristo es 100% hombre, de que Cristo es 100% humano. De que Cristo es el creador de los cielos y la tierra, del universo. Desde la partícula más pequeña hasta la más grande de la creación. Desde lo más pequeño en el microscopio a lo más grande en el telescopio. De que Cristo no conoce el tiempo. De que es eterno. De que es Dios. De que no tiene un comienzo, no tiene un final. De que siempre ha existido. De que Cristo sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Y mantiene todo en armonía, en perfecto orden. De que Cristo es la cabeza de la iglesia, el que la edifica y la sigue construyendo. De que establece la filosofía del ministerio que Él quiere que tenga la iglesia. Que busca a hombres, los capacita, los prepara y los instala. De que Cristo es el que hace todas las cosas nuevas y nos reconcilia con Dios el Padre y hace nueva toda la creación. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta hacia Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta hacia Cristo? Si Él es todo lo supremo, entonces adoración suprema. Adoración suprema. Él es el merecedor de toda honra y gloria. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, viene de Cristo. Él debe ser nuestra máxima adoración. Es mi oración que Cristo sea lo supremo en su vida. ¿Por qué? Porque Él es lo más supremo que existe. Cristo es supremo sobre la creación. Cristo es supremo porque es eterno. Él es supremo porque sustenta su creación con el poder de su palabra. Es supremo porque es la cabeza de la iglesia y no el hombre. Y es supremo porque Él reconcilia toda la creación con su creador. Entonces todos podemos decir: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O más hermoso, en la doxología de Judas: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, sea la majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. El pueblo de Dios dice: amén. Cristo es lo más supremo que existe. En los cielos, en la tierra y en nuestros corazones. Y si tú no conoces a Cristo en esta mañana, yo te invito. Yo te ruego que vengas a Cristo. Que reconozca que eres un pecador. Que estás en guerra con Dios. Y Dios contigo. Tú lo sabes, si estás ahí. Ven a nuestro Rey. Pero tienes que reconocer tu pecado. Tienes que dejar todo lo que tú amas, tu pecado. Tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Ven a la cruz de Cristo. Hoy tú puedes tener salvación si vienes en arrepentimiento y fe. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú vienes en arrepentimiento y fe y reconoces que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, serás salvo. Serás hijo de Dios. Serás amigo de Dios. Recibirás la paz de Dios con Dios. Y entrarás al nuevo reino donde reina nuestro gran Rey supremo, el Señor Jesucristo. Pero el día de salvación es hoy. Porque si tú mueres sin Cristo, Dios no lo permite y te cuida, y tú salgas por esa calle y mueres en un accidente de auto sin Cristo, en milésimas de segundo irás para un infierno eterno. Un lugar de tormento. Un lugar lleno de gusanos. Crujir de dientes. Un lugar horrible. Venga Cristo. Porque si eso te sucede en Cristo, estarás en la presencia de nuestro gran Señor en segundos. Ríndete a la supremacía, al Señor. Deja que Él sea tu amo. Te prometo, es el mejor amo que tendrás en tu vida. Oremos.